El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados oyentes, buenos días a todos ustedes, donde quiera que se encuentran. La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, está aquí con vosotros para presentarles los programas siguientes. Presentamos las noticias y después el comentario. Entonces, presentamos el programa de hoy en la historia, el enfoque, la belleza de Indonesia, la miscelánea y el mundo musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Noticias en breve. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia visita a Malasia para fortalecer la protección de los ciudadanos indonesios. El gobierno indonesio demandará la nave MV Caledonia Sky sobre el derecho penal y civil. Las noticias en detalles. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno LP Marsudi, visita Penang y Johor Bahru, Malasia, del 15 al 17 de marzo de 2017. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Armanata Nasir, dijo que el objetivo principal de la visita de la ministra es fortalecer la protección y el servicio para los ciudadanos indonesios que viven en Malasia. Durante la rueda de prensa que se celebró el miércoles 15 de marzo de 2017, Armanata explicó que la ministra se reunirá con los jefes regionales de Penang y Johor Bahru. Varias agendas serán realizadas por la ministra Retno Marsudi durante su visita, como la visita a un centro de trabajadores indonesios, especialmente en varios lugares de granjas. La ministra Retno Marsudi también inaugurará oficialmente varias innovaciones que han sido aplicadas por los dos consulados indonesios en el proceso de presentación de pasaportes y servicios consulares. Armanata también declaró que Malasia es un país importante para aumentar sus servicios y protección relacionados con un gran número de ciudadanos de Indonesia que se alojan allí. Armanata Nasir dijo más allá que en Malasia hay muchos ciudadanos indonesios que han sufrido varios problemas legales tales como salarios no pagados, violaciones de inmigración, tortura y tráfico de seres humanos. Armanata agregó que la visita de la ministra Retno Marsudi a Penang y Johor Bahru es la primera visita desde los últimos 30 años. Y eso muestra el foco del gobierno indonesio hacia el esfuerzo de Indonesia de aumentar el servicio y la protección de sus ciudadanos en las dos regiones. Según Armanata, en la visita la ministra Retno Marsudi no tiene planes de visitar Kuala Lumpur en relación con los casos de asesinato por una ciudadana indonesia, Siti Aisyah. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, Armanata Nasir, dijo que el gobierno indonesio solicitará la responsabilidad completa de los daños en los arrecifes de coral que el barco MV Caledonia Sky ha hecho. Armanata explicó que el gobierno indonesio ha coordinado el Ministerio de Coordinación Marítima, el Ministerio de Transporte, el Ministerio Marítimo y Pesquero, el Ministerio de la Ley y Derechos Humanos, la Policía Nacional y el Fiscal General. Indonesia tomará medidas adicionales para obtener la responsabilidad de actuar. Armanata Nasir dijo más allá que todos los países que navegan en el agua internacional tienen que obedecer la Convención Unida sobre el Derecho Internacional del Mar. El gobierno indonesio se centra hoy en hacer una investigación el impacto de los daños y los pasos que deben tomarse. Esta vez el buque y el capitán de los buques MV Caledonia Sky, Kit Michael Taylor, de Inglaterra, ha dejado Indonesia sin esperar más aviso del proceso. El presidente Joko Widodo ha reafirmado su deseo de que Indonesia salte a la 40ª posición en el índice de Facility of Doing Business o IODB del Banco Mundial en el año 2018 desde su actual la 91ª posición. Para lograr el objetivo, los ministerios tienen que redactar sus planes detallados, dijo el presidente, agregando que tenían que hacer mejoras para cumplir con los indicadores del EODB. El informe afirmaba que Indonesia se encontraba entre las 10 más mejoradas del mundo, basadas en reformas junto con Bahrein, Bielorrusia, Brunei Darussalam, Georgia, Kazajstán, Kenia, Pakistán, Serbia y Emiratos Árabes Unidos. Además, se habían reformado 7 áreas claves, entre ellas la facilidad para establecer una empresa, el acceso a la electricidad, el registro de la propiedad, la adquisición de financiación, el pago de impuestos, el comercio transfronterizo y el establecimiento de contratos. El primer aeropuerto privado de Indonesia se inaugurará en la isla de Bintan en la provincia de Riau a finales de 2018 tras la aprobación del Ministerio de Transporte el año pasado. El aeropuerto se encuentra dentro de la zona de Bintan Resort, cerca del Aeropuerto Internacional Raja Haji Visabilillah de Bintan y el Aeropuerto Internacional Hang Nadim de Batam. Se dice que el aeropuerto se utilizará principalmente para apoyar el turismo en la zona. El director gerente de PT Bintan Aviation Investment, Michael Bekaburi, dijo que el aeropuerto sería construido sin usar fondos estatales y que sería supervisado por el ministerio. Según el diario Kompas.com, la inversión inicial para el aeropuerto es entre 100 a 150 millones de dólares estadounidenses. Se espera que el aeropuerto sirva a 1 millón de pasajeros y cuente con un centro de mantenimiento, reparación, revisión para las líneas aéreas nacionales y extranjeras. El puente amarillo que conecta Nusa Lembongan y Nusa Ceningan en la isla Nusa Penida de Bali se ha convertido en el hito de la isla. Por la noche, el puente que ahora se llama Icono de Turismo Nusa Penida se ilumina en colores, ofreciendo una vista espectacular. El personal de la oficina administrativa de Lembongan y Gede Ketut Arjaya el miércoles 15 de marzo dijo que por la noche el puente atrae la atención de los transeúntes, tanto locales como turistas. El puente amarillo tiene 140 metros de largo y 1,8 metros de ancho. También se conoce como el Puente del Amor. Cientos de turistas se pueden ver en y alrededor del puente antes del atardecer para disfrutar del hermoso paisaje y el fondo ofrecido por el hito. El puente amarillo o Yellow Bridge fue construido para sustituir un viejo que se derrumbó en diciembre de 2016. Construido con un presupuesto estatal y regional de 3,4 mil millones de rupias. El puente se abrió el 25 de febrero y fue bendecido con una ceremonia ritual hindú. Y así son las noticias. Estimados oyentes, La Voz Indonesia presenta el comentario con el tema Arrecifes de Coral dañados en Raja Ampat, Papua. Así manténganse con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, los arrecifes de coral en Raja Ampat de Papua Occidental sufren graves daños después de que el barco de cruceros británica Sky Caledonian llegó a los arrecifes protegidos en la isla Kri del distrito Raja Ampat. Este evento tuvo lugar después de este crucero viajó para ver aves en la isla de Waigeo el 4 de marzo. La nave pesa alrededor de 4.200 toneladas y que transportaba 102 pasajeros y 79 tripulantes en el camino de 16 días a partir de Papua Nueva Guinea a las Filipinas. Este barco ha dañado cerca de 1.600 metros cuadrados de arrecifes de coral en el área de buceo conocido como Crossover Reef. Este incidente dio lugar a la destrucción del hábitat del ecosistema estructural y reducción o pérdida de la diversidad de las 8 especies de los arrecifes de coral. En relación con el incidente, el gobierno de Indonesia, representado por el Ministerio de Medio Ambiente y Bosques, ha enviado un equipo a Raja Ampat para calcular e identificar el área de los arrecifes de coral dañados. La ministra de Medio Ambiente y Silvicultura, Siti Nurbaya, declaró que el patrón de la nave está dispuesto a proporcionar una compensación económica por los arrecifes de coral dañados. La ministra Siti dice que el equipo de gobierno está trabajando en el campo para mapear el impacto del incidente. Es muy alarmante no solo para la cobertura de los arrecifes de coral dañados, sino también la zona dañada de la que pertenece a la zona principal del área de conservación del agua, en el estrecho de Dampir. Esta zona tiene una gran diversidad de corales y es un lugar para una variedad de peces de interés comercial y seguridad alimentaria de Raja Ampat y sus alrededores. El caso de los arrecifes de coral dañados se convierte en una lección valiosa para todos los interesados. Esto indica que el área de conservación sensible se convertirá en la actividad turística. Los arrecifes de coral tardan mucho tiempo para crecer. Además, los arrecifes de coral son un activo turístico de Indonesia. Así, si están dañados, Indonesia también perderá su potencial económico. Este caso también muestra que el capitán del barco fue descuidado en el área de conservación. Por lo tanto, cualquier buque extranjero que pasa en el área de conservación debe tener guías locales familiarizados con la zona. Por lo tanto, los barcos no están atrapados en la zona. Las medidas estrictas del gobierno deben ser tomadas si ocurre destrucción en el medio ambiente o ecosistema en Indonesia. Esto tiene que llevarse a cabo para preservar el medio ambiente. El gobierno ha tratado de abordar seriamente el caso de la destrucción de los arrecifes de coral. Y también se formará un equipo conjunto formado por el Ministerio de Asuntos Marítimos, Ministerio de Medio Ambiente y Bosques, Ministerio de Transporte, el Fiscal General y la Policía. El equipo se ocupará de los aspectos del derecho penal y civil en este caso, incluida la asistencia mutua. El equipo también la tarea de verificar la destrucción del medio ambiente y la seguridad de la navegación en el barco. Todos los pasos deben tomarse medidas para restaurar el medio ambiente que se ha sido dañado, por lo que las personas no se vean perjudicadas como consecuencia de tales daños. Estimados oyentes, así fue el comentario de hoy.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Estimados radioescuchas, donde quiera que estén, bienvenidos de nuevo al programa Hoy en la Historia, presentado por Borja Saman. Comenzamos con un acontecimiento que ocurrió el 16 de marzo de 1968, cuando ocurrió el asesinato en masa de soldados estadounidenses en Vietnam del Sur. Soldados estadounidenses mataron a 200 hasta 500 habitantes de la aldea de My Lai Quatro en el norte de Vietnam del Sur. El pueblo de My Lai Quatro se encuentra en una zona que a menudo estaba infiltrada por el grupo rebelde Viet Cong y muchos soldados estadounidenses murieron en la zona. El 16 de marzo de 1968, el teniente El Kalei y sus tropas llegaron a la aldea para lanzar la operación, buscar y destruir. Sin embargo, encontraron mujeres, niños y ancianos solamente. Entonces, los soldados estadounidenses canalizaron su ira, matando a la gente desarmada. El asesinato en masa terminó después de que un piloto estadounidense llamado Hugh Thompson desembarcara su helicóptero entre soldados estadounidenses y residentes del pueblo. Este incidente fue ocultado por primera vez, pero un año después se reveló y se llevó a cabo una investigación militar. El teniente Kelly fue sentenciado a la vida, aunque perdonado más tarde y encarcelado por varios años solamente. El próximo evento es en 1978. El supercargador Amoco Cady se hundió. El buque cisterna estadounidense Amoco Cady, que navegaba a Rotterdam, se enfrentó a un problema a las 9:45 GMT. Anteriormente, el timonel había advertido al capitán que el buque estaba dañado. Finalmente, el 16 de marzo de 1978, el barco quedó fuera de control y se hundió en las aguas de Purcell Rocks, a 30 metros de la costa de Bretaña y Francia. Más de 200.000 toneladas de aceite crudo derramaron y contaminaron las aguas, mientras que 46 tripulaciones de Amoco Cady fueron salvadas antes de que el barco se hundiera. Se estimó que alrededor de 360 kilómetros de la costa y 200.000 hectáreas del mar estaban contaminados por el derrame de petróleo. Por el último, el capitán del Amoco Supertanker, Pascual Bardari, fue llevado a los tribunales y condenado por su error. Terminamos hoy en la historia con acontecimiento el 16 de marzo de 1988. Millares de gente de Alaba en Irak septentrional murieron debido a gas tóxico. Alaba es una ciudad en Irak situada a unos 240 kilómetros de Bagdad, la capital de Irak, y alrededor de 14 kilómetros de la frontera iraní. Alaba es un lugar importante para el Frente de Liberación Nacional de Kurdistán. El 16 de marzo de 1988, cuando se produjo la guerra entre Irak e Irán, las tropas de Saddam Hussein lanzaron un ataque de gas contra la ciudad. Este ataque tomó 5.000 vidas de gente kurda e hirió a cerca de 10.000 personas. Bueno, estimados radioescuchas, este fue hoy en la historia de hoy.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id. Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados radioescuchas, todavía con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta, en el programa El Enfoque, presentado por Borja Saman. Esta vez se trata del tema, mano de obra debe tener certificación de competencias para competir en la era de libre comercio llamada Era de la Comunidad Económica de ASEAN. Se espera que la fuerza de trabajo o manos de obra va a tener certificación de competencias en el trabajo, dada que eso se convierte en un referente de la empresa para reclutar su fuerza de trabajo o manos de obra. Según lo declarado por el presidente de la Asociación de Empleadores de Indonesia, o APINDO por su sigla en idioma indonesio, de la región Kalimantan Oriental Selamat, en reuniones de coordinación de aprendizaje en el país en la ciudad de Nueva el viernes. Selamat dijo que la certificación se hace para que la gente pueda ser capaz de competir en la era de libre comercio o la era de la comunidad económica de ASEAN. Slamet explicó que la experiencia de la mano de obra local es aún muy baja. De los 2 millones del total de manos de obra, en Kalimantan Oriental solo hay 1.000 trabajadores que tienen la certificación. Dijo que la certificación de competencias es muy importante para todos los trabajadores, por lo que las empresas puedan aceptar más fácilmente empleo que sea certificado de competencia. Por otra parte, Slamet explicó que para fomentar el programa de certificación de competencias para el trabajo en Kalimantan Oriental, entonces, la Asociación de Empleadores de Indonesia o APINDO de Kalimantan Oriental cooperará con el Consejo Nacional de Certificación Profesional como el organismo que emitió la certificación. Con esta asociación que alentó a la fuerza de trabajo para tener la certificación. Mientras tanto, Tirta Devi, jefe del Departamento de Manos de Obras de Kalimantan Oriental, dijo que 1.000 hasta 1.500 empresas participarán en el aprendizaje. Más de 2.000 empresas en Singapur, hay 150 empresas que se unen. En promedio, las compañías que participan en las prácticas es las empresas medianas y las altas empresas. No descarta la posibilidad de que incluso las pequeñas empresas allí. Dijo que la apertura de la declaración de aprendizaje está previsto para ser inaugurado por el presidente Joko Widodo el 16 de marzo de 2017. En la inauguración de aprendizaje, es decir, en la inauguración de apertura del aprendizaje, la meta de que una empresa tenga hasta un 30% del número de empleados de la empresa en función de las capacidades de la empresa. Si la empresa tiene 10 empleados, un máximo de 3 personas serán capacitados, dijo Devi Tirta. También dijo que el aprendizaje interno se lleva a cabo en toda Indonesia, ambos con la financiación del presupuesto e ingreso de Estado, así como la empresa. De acuerdo con Tirta Devi, prácticas en el extranjero también se puede hacer por los voluntarios. Desde hace 2 años en el aprendizaje en el extranjero en Japón. Bueno, estimados radioescuchas, este fue el enfoque de hoy. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia. O persona Indonesia todos los días.
Bueno, oyentes, llegamos a la belleza de Indonesia. Hoy te invitamos a viajar a Probolinggo, Jawa Oriental. Así que si quieres con nosotros en el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia. Además, a través de la onda corta también se puede escuchar nuestra transmisión en www.voi.co.id. Probolinggo es una de las regencias de Jawa Oriental. Distritos menos de 100 kilómetros de Surabaya es una de las ciudades más grandes de Jawa Oriental. Este distrito es conocido como la ciudad Manggur, también conocido como mango y uva, porque mango y uvas se convierten en los principales productos agrícolas allí. Además de producir muchas frutas del mango y el vino Probolingo, también llamada la ciudad de las mil jardines, dada que Probolingo tiene muchas plantas a lo largo de la carretera y está limpia de basura. Visitando aquí, se puede sentir el aire limpio y cómodo. Este distrito también tiene muchos atractivos naturales que hacen que cualquiera que se sorprenderá. Hay Monte Bromo, Playa Bentar, Gili Ketapang, Cataratas Madakaripura y otros. Para aquellos de ustedes que les gusta el viaje que impulsa la adrenalina, Probolingo tiene un turismo de river tubing. Viajando por el río en un neumático de coche se puede disfrutar en el distrito Gading, precisamente en la Villa Gading Wetan. River tubing Gading Wetan aprovecha el flujo rápido Kali Pandan Laras. River tubing en Gading Wetan está a 2,5 km, la distancia que toma 2 horas en coche. Sin embargo, aunque bastante corta, campo de deportes acuáticos que se ha desarrollado desde 2013 presenta una experiencia memorable. River tubing fue iniciado por los residentes y los jóvenes de la localidad. Los jóvenes fueron reclutados en el equipo de gestión de viajes, tanto como una guía, un equipo de rescate, hasta dispensadores de salud. Los residentes locales también están involucrados con la venta en el campo de los viajes. Para los turistas que goza el turismo river tubing, primero debe reunir y que ponerse en un casco. Debe ponerse un casco, chaleco, salvavidas y protector de los pies y manos en la casa del jefe del pueblo de Gading Wetan. Después, suba a la camioneta hacia el punto de inicio de la tubería o river tubing. Durante el viaje podrá disfrutar del paisaje verde y virgen. Después de llegar a la línea de salida, una por una sube un neumático y viajar por el río Pandan Laras que tiene una anchura de 10 metros acompañado por 10 guías y los equipos de rescate. Los viajeros pasan a lo largo del río Pedregoso con las corrientes de los ríos rápidos que estimulan la adrenalina, por no mencionar el río Empinada en algún momento. A unos cientos de metros se encuentra Kledek Chuduh, esto es un puente tradicional, el cual es muy bueno para tomar fotos selfie con parejas. Al entrar en una distancia de unos 500 metros, se le pedirá a que se vayan serpenteando para evitar las rocas sólidas que bloquea el flujo. Si no se tiene cuidado, se le encajado entre las rocas. Esta ubicación se llama Betoh Takepen. Ustedes también serán invitados a saltar para evitar las rocas en Damparas a 100 metros antes de la meta. En la línea de meta se le ofrecerá el almuerzo con un menú de arroz blanco, pescado, tofu el tempeh, camarones con salsa de tomate. No se olvide el té caliente, cenar mientras disfrutar del paisaje natural del río Pandan Laras sin duda proporcionan sensación. Para disfrutar de river tubing, usted tiene que pagar 50 mil rupiah o 4 dólares. Un grupo de al menos 10 personas. Si no es suficiente, se fusionarán con otros participantes. Esta zona turística también ha sido equipada con baños y vestidor, mirador y cafetería. Estimados radioescuchas, este fue la belleza de Indonesia de esta vez. Gracias por su atención.
La Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Hola oyentes, todavía con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en el programa Miscelánea, presentado por Borgias. En la edición de hoy le informaremos sobre Bekasi Expo 2017. Batik es una tela de dibujo que tiene una tinta especial llamada malam. Luego se procesa de manera específica. El arte indonesio se ha desarrollado rápidamente en varias regiones de Indonesia. Una de las áreas es Bekasi. Batik de Bekasi tiene 11 tipos de motivo tomado de la sabiduría local. Esto hace que Bekasi Batik o Batik de Bekasi sea diferente de otros batik. Para conservar batik de Bekasi, el gobierno regional de Bekasi apoya a la gente para hacer negocio de batik. El gobierno también proporciona lecciones a los estudiantes sobre cómo hacer batik. El esfuerzo para promover y preservar batik de Bekasi también se lleva a cabo participando en varias exposiciones. Uno de ellos es Bekasi Expo 2017. El evento tuvo un gran éxito el año pasado. Este año, la Expo Bekasi se celebrará del 11 al 19 de marzo de 2017 en Summarecon Mall Bekasi. Este evento también forma parte del aniversario de Bekasi que lleva este año el tema Creativity's Exhibition and Greatest Innovation. Bekasi Expo es un campo de promoción para empresarios industriales en pequeñas y medianas empresas. Este evento se lleva a cabo para integrar los productos a los vendedores y para aumentar el conocimiento y desarrollar el mercado con mejores productos. Batik de Bekasi se convierte en una nueva atracción en Bekasi Expo del año 2017. En la expo, batik se venderá en torno a ₹125.000 hasta ₹2.500. El batik más barato es el batik imprimido y el más caro es batik pintado, que requiere una semana hasta un año para hacerlo. Además de los productos creativos Bekasi, también hay otros 90 productos pequeños y medianos en Bekasi Expo. Además, también hay actuación artística, showcase de armas y desfile de moda. Bekasi Expo del año 2017 también ofrece servicios públicos tales como tarjeta de familia, certificado de nacimiento, permiso de conducir y muchos otros. Bueno, oyentes, esta fue la miscelánea de esta edición de miscelánea. Gracias pues por escuchar y te veré en la próxima edición de miscelánea.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Oyentes, nos encontramos de nuevo en el programa El Mundo Musical, un programa que les presenta las canciones de Indonesia, tanto tradicionales como modernas. Hermanos, desde su capacidad de actuar en el mundo musical y cinematográfico, Mariam Blina es bastante buena. Mariam Blina ha interpretado algunas películas, así como cinetron o cine electrónico. Docenas de títulos de películas han participado en telenovelas también. Ella es Mariam Belina. Hay muchos cambios que se producen en la vida del artista indonesia Mariam Belina, de descendencia alemán-holandesa. Ella ha ganado el premio Citra del Festival de Películas en los años 90. Para iniciar nuestro encuentro de esta vez, les ponemos una canción de Mariam Belina titulada Kerinduan. Su debut en el mundo cinematográfico es bastante bueno y resonó a países extranjeros. Un escritor holandés escribió un libro que se titula Sayangku Oh Sayangku, o en español Mi Querida Oh Mi Querida, inspirada en la elegancia y la belleza de este artista. El libro se está vendiendo bien en Holanda. Mariam Belina comenzó su carrera en el mundo cinematográfico desde escuela secundaria de grado segundo. Bueno, estimados oyentes, vamos a disfrutar de nuevo una canción de Mariam Belina titulada Untuk Sebuah Nama, o en español, Para un Nombre. Nel mondo del canto, Marian Belina confia unicamente en base a la capacidad natural, sin asistir a la escuela o un ensayo. Pero ella tiene voces que llegan a tono alto. La capacidad vocal hizo que un compositor de canción del país, Panche Pondaa, tenía ganas de crear una canción para ella. Panche está seguro que su obra musical de conformidad con el carácter vocal de Marian Belina. En verdad, las obras musicales de Panche cantadas por Marian Belina se explotó en el mercado y ocupan en el primer puesto en las canciones pop de Indonesia. Bueno, les ponemos otra canción de Marian Belina titulada Begitu Indah, o en español, Cuán Bella.
Cukuplah sudah sayang, air mata.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz. El programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es dotpoi.co.id.
Kau menyayangku seperti
El Servicio Internacional de Radio Republica Indonesia, La Voz de Indonesia. El Servicio Internacional de Radio Republica Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio Republica Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta, o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.